Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Lo primero en este momento es irnos hasta Murcia. El temporal ha obligado a suspender las clases en Lorca, Puerto Lumbreras y también en Mazarrón, aunque la región acaba de desactivar la alerta naranja. En el noroeste, las acumulaciones de agua están generando numerosos incidentes. En Lorca, una mujer ha tenido que ser rescatada con hipotermia tras quedar atrapada en su coche entre dos ramblas crecidas por el agua. Javier Herraiz.
Sí, el temporal se ha trasladado esta tarde hacia la comarca de Lorca. Allí una mujer ha tenido que ser rescatada de su coche cuando circulaba entre dos ramblas. El ayuntamiento ha pedido a la población que evite salir de sus casas y coger cualquier vehículo. Hay muchas calles cortadas, las clases se han suspendido en FP, en centros de mayores, escuelas de idiomas, no solo en Lorca, también en Águilas, en Puerto Lumbreras. Se mantiene el aviso naranja en el Valle del Guadalentín hasta esta hora, aunque toda la región de Murcia continúa al menos hasta las 10 en alerta amarilla. En Murcia capital, por ejemplo, la crecida del Segura ha hecho desaparecer los paseos de ambas márgenes del río. Y en la comarca del noroeste se confirman cantidades no registradas en los últimos 70 años. Sin ir más lejos, la alcaldesa de Cejín ya ha solicitado para este municipio la declaración de zona catastrófica.
Gracias, Javier. Y la EMET acaba de actualizar sus datos y ha elevado alerta naranja hasta las 10 de la noche en la localidad de Lorca. Vamos a seguir pendientes de esas lluvias que están afectando hoy especialmente a la región de Murcia. Incertidumbre por la situación de las casi 500 personas sin techo que duermen en el aeropuerto de Barajas. Aena niega que vaya a desalojar a los que pernoctan en las instalaciones y pide a la Comunidad de Madrid y al Ayuntamiento que busquen una alternativa habitacional para ellos. Por su parte, el consistorio, tras reunirse con la delegación del Gobierno, acaba de confirmar que limitará el acceso a Barajas por la noche. Siguiendo el encuentro ha estado Ramón García Pellegrín.
El Ayuntamiento de Madrid habla de desalojo de esas 400 personas que pernoctan a diario en el aeropuerto de Barajas. Una evacuación decidida unilateralmente por Aena, asegura el concejal de Asuntos Sociales, José Fernández.
El problema está en la decisión, que es el desalojo. Nosotros no queremos que se produzca un desalojo sin ninguna medida alternativa. Estamos hablando de personas. Queremos primero la solución a las personas y después, claro que no deben estar en el aeropuerto, pero primero habrá que darles una respuesta.
De esas 400 personas que duermen a diario en Barajas, el ayuntamiento madrileño solo ha acreditado a 70 sin hogar. El resto son solicitantes de asilo o personas sin vínculo con Madrid.
Según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial, durante el año pasado se registraron 847 acciones violentas, es decir, una cada diez horas, lo que supone un nuevo récord anual desde que hay registros en 2010. Fernando trabaja en el Hospital de Alta Resolución de Écija. Tras un año recibiendo amenazas constantes, al final acabaron agrediéndole.
Pues estaba un día en el Lidl comprando y al pasar por la línea de caja veo que unas personas jóvenes, pues yo lo oí que dice, este Fernando, me puse a pagar y veo que el hombre se dirige hacia mí y me pregunta que si soy Fernando, sí, Fernando Matrón, sí, y en el segundo sí, sin decirme ni nada, pues se tira sobre mí y me empieza a dar patadas, puñetazos.
Y en menos de una hora en la linterna de COPE hablaremos sobre el sector médico y trataremos de buscar soluciones a esta situación. Y como cada tarde, seguimos pendientes del último parte médico sobre la salud del Papa. Este miércoles conocíamos que, aunque su situación es compleja, está estable. Esta mañana ha vuelto la oxigenación de alto flujo con el uso de cánulas nasales. Y hoy tenemos otra gran jornada de fútbol europeo, Luis Munilla.
Porque siguen los partidos de ida de los octavos de final en las competiciones europeas y, por ejemplo, en la Europa League arranca a las 7 menos cuarto el partidazo entre Real Sociedad y Manchester United de la Noeta, Marco Antonio Sande.
Con 11 confirmados en los dos equipos, Martín Zubimendi baja de última hora en la Real, se cae por indisposición, su lugar en el eje del centro del campo lo va a ocupar Turrientes, tampoco juega de inicio Aramburu, será Richel Luzondo el que ocupe el lateral derecho, el resto los habituales en el 11 de gala. El Manchester United ha viajado a Donosti con 18 futbolistas, apuestan de inicio por Sirse, Hoylund y Garnacho en ataque, 2.000 hinchas británicos en las gradas, no se han registrado incidentes reseñables, esto lo va a pitar un eslovaco, Iván Krusiliak.
También la Europa League, Roma Athletic de Bilbao a las 9 y en la Conference League, desde las 7 menos cuarto, Betis Vitoria de Guimaraes en el Benito Villamarín, Isaac Escalera.
Llueve ahora con muchísima fuerza en el Benito Villamarín cuando salta a calentar el Vitoria de Guimaraes. Manuel Pellegrini hace 5 cambios respecto al último partido de Liga, pero no toca a los jugadores importantes. Anthony, Isco y Jesús Rodríguez siguen siendo titulares. El rival, el Vitoria, quedó segundo en la fase de grupos de la Conference, pero llega muy mermado porque vendió a sus mejores futbolistas en el mercado de invierno. Se esperan unos 45.000 espectadores en el Villamarín.
Todos los partidos se pueden escuchar en la aplicación Tiempo de Juego. Hoy también Madrid-Barça femenino a las 7 en semifinales de la Copa de la Reina. En la Euroliga de baloncesto, Baskonia-Zalgiris 8:30 y Panathinaikos-Real Madrid 9:15. Y además comienzan los europeos de atletismo en pista cubierta.
Un minuto para tu cupe más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Madrid. 12 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, donde la lluvia no nos da una tregua. La Comunidad de Madrid ha activado el plan de inundaciones, aunque en su nivel más bajo, y ha alertado a los ayuntamientos, sobre todo de la sierra. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, acaba de declarar que lo más preocupante en cuanto a posibles desbordamientos está en la cabecera del río Lozoya. En cuanto al tráfico, ahora mismo la M611 y la M637 están cortadas por la lluvia. Además, tenemos un accidente de salida por la A6 a la altura de Aravaca. En esa dirección también está complicada la zona de Alcobendas en la A1, la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz y la A4 en Pinto. De entrada a Madrid, la peor parte la vas a encontrar en la A1 por Las Tablas y en la autovía de La Coruña a la altura de Pozuelo. Y en la M40, complicaciones en Hortaleza sentido A2 y en Coslada dirección A3. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. It's been lonely trying to get your attention from a thousand miles away. And you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both know in between you and me there's an ocean cast away in a sea and it's frozen. Aquí en la tarde, en este programa, hemos hablado en más de una ocasión de criptomonedas y siempre nos decís que es un mundo que os interesa, pero que es complicado, que es difícil de entender. Por eso hoy traemos la guía, podemos decir la guía definitiva para entender el mundo cripto, y para ello está aquí conmigo en este estudio de la tarde Luis Garbía, que es director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE, experto en mercados y también en nuevas tecnologías aplicadas a las finanzas. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de estar con vosotros. Y me encanta lo de ser la guía.
Menuda responsabilidad. Estamos totalmente en tus manos, totalmente. Queremos saber y queremos entender las criptomonedas y bueno, tienes la misión de hacer fácil lo que a priori nos resulta complicado.
A ver, la primera idea es, por favor, si alguien no entiende lo que estoy diciendo, que ni se le ocurra entrar. Al final, estamos hablando de Internet. Es raro hablar de tecnología porque a la gente no le suele preocupar el vídeo, cómo se graba. Lo que le preocupa no es tanto la tecnología, sino el servicio que obtienes. Aquí, con esto de las criptomonedas, se mezcla un poquito el uso, el servicio, que es fácil de entender, con la tecnología, que es donde puede que nos liemos un poquito. Intentaré no liar al personal.
Bueno, Luis, cuando hablamos de criptomonedas hablamos generalmente, no sé por qué todos nos viene a la cabeza, Bitcoin, pero es que hay muchas. Está también Ethereum, Ripple. ¿Cuáles son las principales criptomonedas y en qué se diferencian unas de otras?
Sí, nos viene a la cabeza Bitcoin porque fue la primera. Es un poquito como la rueda. Bitcoin es la rueda, pero una rueda que es de madera. La pregunta que suelo hacer es, ¿le pondríamos una rueda de madera a un Fórmula 1? Evidentemente no, pero al ser la primera, está ahí de referencia de muchas otras. Bitcoin aparece en el año 2008. Ha llovido ya desde el año 2008 muchísimo. Y luego, en 2014, aparece otra criptomoneda que es Ethereum. Ethereum lo que permite es crear muchas más criptomonedas. Es decir, desde el año 2014 hemos visto lo que llevamos viendo estos últimos, tristemente estos meses, de que empiezan a aparecer criptomonedas como si fueran setas. Antes del año 2014, que es donde está Ethereum, pues hay alguna que puede que le suene a algún oyente. Está Litecoin, que es se parece mucho al Bitcoin, pero en lugar de ser una rueda de madera, permite hacer lo de las transacciones, comprar y vender cosas con más facilidad. El Bitcoin gasta mucha energía. Luego hay alguna otra, Ripple, hay bastantes, pero porque se entienda, por un lado, si alguien quiere comprar algo en Internet con criptomonedas, la criptomoneda será Litecoin. Y luego, para temas más complejos, como invertir, hay que tener mucho cuidado, pero desde que aparece Ethereum es cuando empiezan a aparecer nuevas criptomonedas que permiten No solo invertir, sino también, y esto es importante, estafar a mucha gente.
Hay que tener cuidado y ahora nos vas a dar también consejos para evitar que nos puedan estafar. Decías, la criptomoneda aparece en el año 2008 y desde entonces pues hay gente que piensa que es el dinero del futuro y otros que dicen que es una burbuja. ¿Cuál ha sido la evolución de la criptomoneda o del Bitcoin desde que nació? Porque es un producto, vemos, que es muy voluble.
Correcto. Hay dos fenómenos que van sucediendo en paralelo. Por un lado está la adopción de la tecnología, es decir, la gente la va usando poco a poco. Y luego, cada 4 años, desde los medios de comunicación hablamos un poco de las criptomonedas y es cuando empiezan a aparecer estafadores y usan esta tecnología para sacar provecho. O sea, por lo tanto, poco a poco se va adoptando y luego, importante también, cuando hablamos de criptomonedas empiezan a aparecer palabras raras que no sabemos muy bien lo que significa. Si alguien quiere comprar una criptomoneda, pues hay monederos que son como una cuenta corriente, pero en un mundo, y es una palabra que es importante, en el mundo del blockchain. Blockchain, ¿qué es el blockchain? Es un registro público que existe en Internet y la palabra fundamental cuando hablamos de blockchain o cuando hablamos del Bitcoin es confianza. Hasta que no apareció el blockchain, la gente no confiaba mucho en esto de Internet, que si te hackeaban, desde que aparece el blockchain ya se habla menos de lo que son hackeos asociados con la tecnología y se habla más de se han perdido unas claves públicas o la gente se ha despistado con el uso.
¿Pero qué es exactamente el blockchain, para entenderlo?
Para que se entienda, es muy, muy sencillo. Es un registro. Hay registros pues de asistencia. Yo en clase, cuando paso lista, voy registrando la asistencia. Pues es un registro público al que se puede complicar más, pero es un registro. Y la gente que está viendo ese registro tiene certeza absoluta de que lo que está registrado existe. Es decir, lo que permite, pensando en el Bitcoin, nosotros cuando tenemos dinero en el bolsillo estamos seguros de que tenemos pues 5 o 10 euros en función del billete. Uh-huh. Y nos da una seguridad suficiente como para ir a tomar un café, pagamos con el dinero y eso da una liquidez que permite que haya transacciones con rapidez. Pues el blockchain lo que permite es dar esa seguridad, esa confianza en el sistema.
Saber que tú tienes una serie de criptomonedas y que está registrado en algún lugar.
Eso es, y que el Bitcoin, los Bitcoins que tienes, los tienes y además, salvo que te equivoques, no los vas a perder y son tuyos.
Como estamos contando, Luis, hay muchas criptomonedas. Nos vamos a centrar en el Bitcoin. Si yo quisiera comprar ahora mismo Bitcoin, ¿qué tendría que hacer?
Perfecto. Como ha pasado mucho tiempo, el precio del Bitcoin sube y baja. Alguien que quiere invertir en el Bitcoin, no comprar Bitcoin. Si quieres invertir, hay una cosa que se llaman ETFs, que son como fondos de inversión, y los ETFs están regulados por, en el caso de los ETFs, por el supervisor de los mercados estadounidense, y los ETFs son un producto de inversión absolutamente fiable. Uh-huh. El Bitcoin... No me atrevería a decir que es producto de inversión, pero hay que tener más conocimientos técnicos. Si alguien quiere comprar Bitcoin, lo que tendría que hacer es darse de alta en un exchange, que un exchange es como una casa de cambio, registrarse, metes euros y te dan Bitcoins. Pero insisto, esto es algo muy delicado y que nadie se meta sin conocimiento. Y luego, tú tienes un monedero, que el monedero se puede tener en el exchange o lo puedes tener de forma descentralizada, que el monedero es simplemente el equivalente al usuario de Google, para que nos entendamos.
Sí.
Tú tienes ese monedero y ahí, si por ejemplo quieres comprar algo, pues bueno, para comprar tienes que tener, pero si vendes algo puedes recibir bitcoins en ese monedero. Y por ejemplo, puedes pagarle a alguien euros a cambio de bitcoins. El entrar es un poquito complicado en cuanto a que necesitas pasar de euros a bitcoin, pero una vez ya estás dentro, es relativamente sencillo desde los monederos pues cambiar los bitcoins por otra criptomoneda.
Estoy viendo ahora mismo la cotización de bitcoin, el precio del bitcoin hoy es de... Mira, acaba de bajar ahora un poco, 82.260,96. ¿A este precio merece la pena invertir hoy en Bitcoin?
Jamás yo recomendaría a nadie que invierta en Bitcoin. Nunca, nunca, nunca.
Ni a este ni a otro, ¿no?
Ni a este ni a otro. Dicho lo cual, ahora estamos en un momento en el cual sube mucho y baja el precio, sube mucho y baja mucho porque está recibiendo mucha atención mediática. Hay una cosa cada 4 años que se llama el halving, que tiene que ver con un tema técnico, pero cada 4 años sube mucho el precio y luego baja. Y luego viene lo que se llama el criptoinvierno, que son 3 años en los cuales no está bajando. Cuando hay mucha volatilidad en el precio, precisamente ahora, yo a nadie le recomendaría cuchillos que van volando por el aire intentar cogerlos metiendo la mano. En cambio, cuando el precio, pues yo llevo hablando del Bitcoin en medios pues los últimos 8 años, y cada 4 años suelo decir más o menos lo mismo, que es ahora no, hay que esperar a que baje, y cuando se tranquilice un poco puede llegar a ser el momento para esperar a la próxima subida.
¿Y a qué bajada tendríamos que esperar para que la inversión fuese más con menos riesgo?
Sí, son preguntas que son complicadas de responder porque no hay nada detrás, no hay un subyacente que con otros productos puedes hacerte alguna idea. Dicho lo cual, suele bajar hasta el máximo del ciclo anterior, que el máximo del ciclo anterior fueron los $80,000. El problema es que la semana pasada hackearon, hubo un hackeo grande por un lado, y luego Milei también ha estado hablando y hay mucho ruido.
Pero con la polémica de Milei, sí.
Lo normal es que siga subiendo, pero basta que diga esto como para que mañana baje, que siga subiendo un ratito hasta que se estabilice y vuelva a bajar. Hay que, insisto, esperar a que haya calma, y entonces es cuando, antes que comprar, lo que tenemos que hacer todos es un poquito estudiar cómo funciona esto de la tecnología.
Haces mucho hincapié en eso, has dicho varias veces. Es que yo no recomiendo invertir en Bitcoin. Primero hay que informarse, primero hay que estudiar bien este asunto, que no es tan fácil.
Correcto. Aún así, es una herramienta. Es una herramienta que permite gestionar confianza. A mí, cuando hablamos de estas cosas, me gusta acordarme... Bueno, Pilar, no sé si te acordarás del VHS. ¿Alguno de nuestros oyentes?
Claro. Sí. Las cintas de VHS que veíamos en casa.
Eso es. Yo le pregunto a mis alumnos por el VHS y ninguno se acuerda. El VHS es una tecnología que permitía ver vídeos. Y había una cadena de videoclubs que se llamaba Blockbuster, que en aquella época tenía videoclubs por todo el mundo. En el momento en el cual la tecnología, vino una nueva tecnología que reemplazó a la antigua, Blockbuster desapareció. Y luego pasaron los DVDs y ahora nadie necesita un soporte físico para el vídeo. Cuando hablamos de vídeo estamos hablando de ver algo que se ha grabado en otro sitio. Cuando hablamos de blockchain o de Bitcoin, estamos hablando de gestionar confianza. El blockchain es una confianza que da soporte al uso, que el uso es, pues en Internet pasan muchas cosas en un minuto. Gracias al blockchain podemos gestionar el valor asociado con todas esas cosas. Es posible que llegue una tecnología, igual que sucedió con el VHS, que permita hacer las cosas mejor y que de aquí a 5 años o 10 años estemos hablando de algo que haya sustituido a todo esto.
¿Cuáles son los principales riesgos de invertir en Bitcoin? ¿La volatilidad?
El principal riesgo es la ignorancia. La ignorancia en relación con que hay que saber lo que estamos haciendo, y el problema es que cada vez más, en esta sociedad en la que todo sucede rápido, en la que Internet hace que tomemos decisiones sin pensar mucho, pues el riesgo es que invirtamos nuestro dinero en una criptomoneda, y que pasó la semana pasada con lo de Milei, y que en 2-3 días hayamos perdido todo el dinero aportado. O sea, el mayor riesgo es de pérdida. Luego, con el Bitcoin, hay mucha gente que sabe, y con el Bitcoin, bueno, el mayor riesgo es perder absolutamente todo lo que hemos invertido.
Ese es el principal riesgo, y sí, de ahí lo que dices, hay que informarse muy bien, estudiar muy bien el mercado y saber Totalmente. Dónde te estás metiendo. ¿Están reguladas las criptomonedas en los países?
Regulación como tal no existe. Internet no está regulado, pero sí que está estandarizado. Es decir, tú cuando entras en Internet sabes que te estás conectando a una página web, y aunque no haya una ley asociada con cómo se tienen que hacer las cosas en Internet, todos seguimos lo que dice Internet que hay que hacer. Por lo tanto, regulación como tal se está implementando, y en Europa, que somos especialistas en regular cosas, ahí sí que hemos adaptado regulación y hay nueva regulación que cubre las criptomonedas. Pero fundamental, cuando compramos instrumentos financieros, en España tenemos a la CNMV, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, para que lo entiendan nuestros oyentes, es un poco como la policía. Es la encargada, la policía de tráfico, de vigilar que las cosas suceden como tienen que suceder. La CNMV no vigila el mercado de las criptomonedas. La CNMV solo vigila la renta variable y la renta fija, los activos de inversión, las acciones y los bonos, los derivados, pero las criptomonedas no son vigiladas por la CNMV.
Una pregunta más, Luis. ¿Cómo ves el futuro de Bitcoin? ¿Podría reemplazar al dinero tradicional?
No, al dinero tradicional no, porque al final nosotros seguimos, y esto es relevante, seguimos haciendo nuestra vida en la calle, seguimos comprando, comprando cosas en la calle. Por otro lado, en Internet hay muchos servicios para los cuales el blockchain en general y el Bitcoin en particular sí que puede dar servicio. Y lo que sí que está haciendo el blockchain es obligar al dinero tradicional a adaptarse. El euro tradicional que conocemos, que sea a través del sistema SWIFT, los pagos que se hacen, al final toda esta tecnología lo que obliga es al euro tradicional a adaptarse. Pero para el usuario final, para el oyente que nos está escuchando, pasa un poquito como con los vehículos. A mí, como usuario, me da igual que el vehículo sea de gasolina o que sea un vehículo eléctrico. Yo aprieto el pedal, funciono con él, o sea, sé conducirlo y me da igual la tecnología que vaya por dentro. Pues con el euro va a suceder lo mismo. El euro se va a tener que adaptar. Probablemente en muy pocos años estemos todos funcionando con una nueva tecnología asociada con el euro que se llama euro digital, pero que la gente no se preocupe porque al usuario final no le tiene por qué aceptar. Eso sí, a lo que son las tripas, a cómo funciona el sistema, le va a afectar mucho y lo que vamos a ver es mucha más transparencia, que puede haber problemas de privacidad asociada con los usuarios, pero por ejemplo, para la gestión de todo lo que es público, yo estoy deseando que llegue.
Porque el euro al final, digital.
Sí, 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 porque necesitamos controlar un poquito más todo eso que depende de todos. Necesitamos que haya transparencia, Pilar.
Pues Luis Garbía, director del Máster de Riesgos Financieros de ICADE, muchísimas gracias por acompañarnos y por aclararnos tantas dudas que teníamos sobre las criptomonedas. Nos queda claro que es un mundo desde luego fascinante, pero también, como nos ha advertido con nuestro especialista, es un mundo también con muchísimos riesgos. Luis, gracias.
Gracias a ti por darme voz. Yo al menos lo he intentado, Pilar.
No, yo creo que nos ha quedado claro. Hay que estudiar mucho antes de invertir en las criptomonedas. Gracias, Luis. Te esperamos en otro momento. Nos vamos a ir a esta hora de la tarde, a las 6 y 21 minutos, hasta la región de Murcia, donde sigue lloviendo intensamente. Como te contábamos hace unos minutos, estamos pendientes de la situación, especialmente de la localidad de Lorca. Allí la EMET ha actualizado y ha aumentado el nivel de alerta. Ahora mismo está en naranja, alerta naranja hasta las 10 de la noche, porque llueve intensamente. Y allí en Lorca está nuestro compañero Antonio Montoro. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
¿Cuál es la situación ahora mismo, Antonio?
Bueno, pues fíjate, justo en este momento está dejando de llover, pero es prácticamente el único momento del día en el que lo ha hecho, porque las lluvias han sido persistentes y por momentos muy intensas. Aproximadamente en unas 6 horas han caído aquí unos 70 litros por metro cuadrado y esa es la marca más alta de la región de Murcia en esas 6 horas, desde las 12 de mediodía. Ahora la alerta, como dices, es naranja y la situación es muy complicada en las carreteras. Ya ha sido rescatada una mujer que se había quedado atrapada en su vehículo entre dos ramblas que habían crecido, pero según nos acaba de confirmar el ayuntamiento, ya son 12 los rescates simultáneos que se están realizando en vehículos atrapados también en cauces de agua a esta hora.
Bueno, llueve intensamente en toda la región de Murcia, no solamente en Lorca. Nos decías que ahora parece que había dejado de llover un poquito, pero son muchas horas con precipitaciones continuas. ¿Cuáles son las zonas más afectadas, Antonio?
Bueno, esta tarde lo peor se lo lleva este municipio, el municipio de Lorca y toda la comarca del Valle del Guadalentín. Durante la mañana también se ha visto muy afectada la comarca del noroeste de la región de Murcia. Incluso ha sido necesario aliviar algunas presas que estaban acumulando un caudal muy importante. Las incidencias en realidad son múltiples en casi toda la región, desde la zona litoral hasta el interior. Prácticamente este temporal ha barrido toda la región de Murcia.
Estamos viendo además algunas imágenes muy impactantes, inundaciones y fuertes avenidas de agua. ¿Las autoridades están alertando a la población, Antonio?
Sí, en realidad están prácticamente todas las autoridades en la calle. Me consta que hasta ahora el presidente de la región de Murcia también está visitando algunas zonas afectadas de Lorca y hace apenas un rato, a las 5:30 de la tarde, el ayuntamiento ha usado los canales de la aplicación WhatsApp en los que estamos los periodistas para que a través de ese medio pidiéramos a la población que se mantuviera en sus casas y que no saliera a la calle. La recomendación principal a esta hora de las autoridades es que se use el vehículo lo menos posible. Es cierto que hay muchísimas calles cortadas, muchísimas carreteras periféricas, carreteras de segundo nivel, atravesadas por cauces, por barrancos y por rieras, que en este momento presentan una situación, Pilar, muy complicada.
Bueno, pues mucha precaución porque sigue lloviendo en la región de Murcia, también en otros puntos de España, y hay que extremar las precauciones. Antonio Montero, nuestro compañero en Lorca, gracias.
Un abrazo, Pilar.
Tenemos un mensaje de la Mutua, Rosa.
Si, Pilar, estás en una compañía de seguros sin coche de sustitución, hola, pues di adiós y corre a la Mutua, que además de darte un coche de sustitución, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
¿Y qué acumulas tú en tu casa? Cuéntanoslo, porque esto nos pasa a todos, ¿eh? Quien diga lo contrario, miente directamente, Rosa.
Miente, miente.
Nos gusta acumular.
Sí, 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 que tenemos que reconocer además que acumulamos de todo.
Mis hijos dicen que tengo el síndrome de Diógenes, porque lo guardo todo. Tanto es así que mi hijo, el mayor, dice que mi casa es un bazar turco, pero me hace gracia. Ellos se han ido de casa los dos y se han llevado, pues eso, la ropa, el ordenador, lo justito. Y a mí me han dejado todo, libros, apuntes, de todo. De eso no dicen nada. Dicen de lo que yo acumulo, que sí, que acumulo. Lo reconozco. Bazar turco, bazar turco. Pero cuando les hace falta algo, mamá, ¿no tendrás esto?
Hombre.
Toma. Mamá, ¿no guardarás aquello?
Y ahí está
Toma.
La mamá, claro.
Venga, un saludo.
Pues si no todo cierto,
esto es verdad, Esto es verdad, que al final la casa de los padres se acaba convirtiendo en el sitio donde dejamos las cosas que no queremos tirar, pero que nos las guarden ellos.
Ellos, yo no me la llevo a casa,
yo
aquí
me lo
se
llevo,
queda.
Pero mis apuntes me da pena tirarlo, guárdamelos, mamá
de
o
hecho,
papá.
De hecho, los tiene mi madre en su casa, efectivamente.
¿Lo ves?
Lo que no me quiero traer a mi casa lo tiene en la suya, pero digo, por favor, no lo tires.
Bazar turco, bazar turco.
Bazar turco, efectivamente, ahí las madres. Bueno, aquí va otra cosa que no sirve para nada.
Hola, buenas tardes, gente. Aquí el Cabo de Málaga. Pues yo no sé, yo en mi casa tengo que tener como 300.000 millones de botecitos de guacamole. Yo no sé para qué te inventó esto. Se termina, se lava, se guarda. ¿Eso para qué sirve? Si que después no se utiliza. Increíble, pero cierto. Tengo una vitrina toda llena de botecitos y no vale para nada. Pero bueno, ahí está.
Bueno, pues
ahí
si acaso
está. Y volverá a comprar otro botecito de guacamole, se lo comerá y lo guardará a la
sí.
vitrina.
A mí me pasa lo que decían con los botes de cristal, que siempre dices, bueno, aquí para meter algo, y te vas juntando y dices, llega un momento que dices, pero ya, ¿qué quiero esto?
Sí, yo tengo dos o tres, no tengo más, porque no tiene sentido, salvo que te dediques a embotar y a hacer conserva.
Pero me da pena. Me da pena y los tengo
pero,
ahí.
Pero si lo echas al contenedor del vidrio
tienes
y eso
razón, pues
se
me
recicla.
Da pena hasta que se
rompa. Y a mí me desestresa, además.
Ay, madre. Bueno, sí, eso tiene su punto.
A mí me encanta bajar el vidrio al contenedor y echarlo. Y que
pumba.
Se rompa. Que desestresa, probarlo.
Pues sí, bueno, y con la ropa, las vueltas que le damos hasta que nos deshacemos de ellas y conseguimos quitárnosla de encima.
Buenas, gente. Pues en mi caso es ir acumulando ropa, porque además toda ropa que uno ya no se pone o se queda pasada de moda o está un poco desgastada, primero se va al pueblo, que aunque en el pueblo pasen 2 o 3 años sin ponértela, llega un momento en el que ya hace la criba, haces la limpieza y ya es cuando sí se merece acabar en el contenedor. Pero si no, hasta que no pasa por la criba del pueblo, esa ropa se sigue acumulando y demás enseres del mismo estilo. Venga, buenas tardes.
Acumulamos, tenemos mucha ropa.
Yo lo
en
entiendo,
general.
Yo entiendo este oyente porque en mi caso
general.
Es verdad que la bolsa va al pueblo primero y luego allí ya se verá lo que se hace. Pero sí,
bueno, ¿y tú qué acumulas
mucho
en casa sin sentido alguno y que jamás le vas a dar utilidad tampoco? ¿Nos lo cuentas?
En el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
En Groenlandia hay otros recursos fundamentales para el sector tecnológico. Las tierras raras. Por eso, y más cosas, es vital para la estrategia económica de Estados Unidos. Ahora mismo China es el mayor productor y exportador de tierras raras, esenciales para producir baterías, dispositivos electrónicos.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Llegan las mejores ofertas de hogar a Carrefour con el 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Elige dos y te regalamos una hasta el 9 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Tiri, tiri, tiri. Te suena, ¿verdad? Y un seguro para tu local, oficina o negocio con las coberturas más demandadas y una atención directa y experta, ¿te sonaba? Ahora ya sí. Línea Directa presenta el seguro multirriesgo negocios. Y como es de Línea Directa, el buen precio también está asegurado. Cámbiate. Llama al 917-707-175 o entra en lineadirecta.com.
Mirad, niños, escuchad esto.
Alarma conectada.
Hemos puesto la alarma con cerradura inteligente de Securitas Direct para que los ladrones no puedan entrar.
¡Qué guay! ¿Esta es la cerradura que se puede abrir sin llaves?
Sí, cuando vayáis al instituto, muy importante que conectéis la alarma y ya la puerta se cierra automáticamente.
¿Y cuando volvamos de clase, qué hacemos?
Pues si queréis abrís con el móvil o con las llaves, como siempre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar, gallinas
en libertad. La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro. ¡Oh!
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Es Juan Orellana, que como no calla, pues no se entera que el micro está abierto y aquí está hablando, hablando y hablando. Pues sí, tenemos aquí a nuestro crítico de cine, porque los jueves a esta hora, ya sabéis que en este programa hablamos de lo que hay que ver, que nos lo cuenta Juan Orellana, los estrenos de los cines. Habla ahora, Juan, habla ahora.
Bueno, pues nada, es que estaba muy entusiasmado en esta conversación que hay aquí en este estudio.
Muy buenas tardes, Juan Orellana.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta, como siempre, nuestra Rosa Rosado. Sí. Buenas tardes de nuevo, Rosa.
Pues sí, aquí estamos.
Bueno, que Juan tiene ganas de hablar, así que vamos lo primero rápidamente con los estrenos de cine. ¿Cómo se presenta la cartelera?
Pues mira, he hecho una selección de dos súper distintas, porque la película primera se supone que es de terror de un gran director como es Steven Soderbergh y se llama Presence.
¿Qué se siente?
Da miedo. Es como si el suelo se abriese. Caes en un agujero. Estás rodeado de barro y no hay salida. Te preguntas cómo sería estar allí.
A mí, si es de miedo, ya sabes que no haga conmigo. Ya. Pero bueno, una historia de fantasmas. Bueno, ¿por qué hay que ver esta película?
Yo no suelo traer películas de miedo porque no os gustan, y a mí me gustan, pero tienen que ser muy buenas. Entonces no suelo hablar de películas de miedo. Pero es que esta es muy original porque es una película de fantasmas, se supone que es de género de terror, la casa donde habita un espíritu, etcétera. y te encuentras con que el espíritu, primero, toda la película está rodada desde el punto de vista del fantasma, todos son planos, secuencias por la casa, la cámara nunca sale fuera porque el fantasma no sale fuera, pero resulta que el malo de la peli no es él, que el malo de la peli es un ser humano y el fantasma, a su manera, va a tratar de ayudar a los habitantes de la casa.
Mira, es original.
Es un fantasma.
Entonces,
bueno.
Sí, es un fantasma, sí, con sus problemas, pero es bueno. Entonces, me ha parecido original tanto el planteamiento del uso de la cámara, ¿no?, del punto de vista de la película y de convertir al fantasma en un personaje, por lo menos no malo, que por eso la he traído aquí. Hombre, es un director con una trayectoria,
sí, hombre,
impresionante, que ha tocado todos los palos. Yo creo que el terror, desde luego, no mucho, ahora no caigo, pero... Entonces, bueno, se ha metido en esta historia como muy personal y me parece que al que le guste ver cosas frescas en el ámbito del género de terror, pues aquí tiene una cosa distinta.
Pues primera película que nos recomienda Juan Orellana, Presence. Y otra recomendación que nos haces esta semana.
Pues ahora nos vamos al cine de animación, que tampoco hablamos aquí nunca de cine para animación, y los padres también hay que decirles, oye, ¿a dónde llevo yo a ver el cine a mis hijos este fin de semana?
Gracias.
El día que la Tierra explotó, una película de Looney Tunes.
Este es el guión, ve poniéndote al día.
Tenemos que actuar rápido y solo hay una persona que puede hacer el trabajo, el pato Lucas.
¿Yo?
¿Qué, Lucas?
Bueno, una película de animación tradicional para disfrutar desde luego en familia, porque hay que verla.
Mira, es muy original el argumento. Bueno, el pato Lucas y el cerdito Porky son hermanos adoptivos, ¿no? Y su padre, que es un buen hombre, que muere, les deja en herencia la casa, ¿no? Pero la condición, o sea, la casa la tienen que cuidar porque viene el ayuntamiento y las casas que tienen problemas y defectos las expropia.
Uh-huh.
Y ellos están muy contentos porque la tienen muy bien hasta que viene algo del más allá, ¿eh? Algún extraterrestre, algo que cae en el tejado y les rompe el tejado.
¡Ay, pobres!
Entonces, pues no tenemos el drama humano de estos...
humano, porcino,
lo que sea, de estos animales que quieren restaurar la casa que era de su padre, y luego la trama de ciencia ficción, que es todo un homenaje al cine de ciencia ficción de los años 50, los extraterrestres, los UFOs, los fenómenos paranormales, y luego con muchos guiños críticos hacia la actualidad sobre el tema de los youtubers, los influencers. O sea, que te lo pasas muy bien. Hay mensaje para los pequeños y mensaje para los mayores.
Oye, película para toda la familia, que también hay que tenerlo en cuenta. Y de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que
bueno,
ver,
Juan? Tengo una buena noticia, porque en el programa Classics empieza un miniciclo sobre Howard Hawks.
Qué bueno.
Mañana viernes vamos a ver Atari o Hatari, como preferáis decirlo. Una película para divertirse con John Wayne, y las próximas semanas veremos toda la trilogía de los ríos, Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo. Pero mañana Hatari a eso de antes de las 10 de la noche en 13 Televisión, seguido de un interesante coloquio.
¿Cómo te gusta besar?
¿Cómo me gusta besar? ¡Qué tontería!
¿No te han besado nunca?
¡Claro que me han besado!
¿Entonces por qué es una tontería?
Porque es una tontería estar aquí hablando
bueno,
de eso.
Bueno, una película de aventuras, Hatari. Yo soy de las que digo siempre Hatari también.
¿Sí?
Aventuras y divertida, además, con John Wayne de protagonista.
Sí, en las cuatro pelis, John Wayne de protagonista, ya lo aviso.
Bueno, pues no te pierdas esta película en 13, mañana viernes a las 9:55. Ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa.
Bueno, Pilar, no dejamos el cine porque para dar paso a nuestro invitado de hoy tenemos que escuchar una de sus composiciones. Bueno, los papás que nos estén escuchando seguro que han reconocido la música de la película Atrapa la bandera, porque a estas alturas ya sabemos que las pelis no serían nada sin su banda sonora. Esa es la especialidad de nuestro invitado, el director y compositor Diego Navarro, que también le ha puesto música a la película Mariposas Negras, ganadora del Goya, el Forqué y el Gaudí a la mejor película de animación.
Pues esta es la banda sonora de Mariposas Negras y su autor nos acompaña esta tarde. Diego Navarro, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, un placer enorme estar aquí.
Mariposas Negras es un proyecto comprometido que utiliza la animación para concienciarnos sobre las consecuencias del cambio climático y recordarnos que no es ninguna tontería.
Totalmente. Es una película que hemos creado para remover conciencias, ¿no? Cuenta la historia de tres mujeres reales que existen, de lugares muy diferentes y separados unos de los otros: Caribe, tribu turcana en África, Kenia, y después Goramara en la India, ¿no? Que sufren los efectos colaterales del cambio climático y se ven obligadas a huir de su lugar de origen con su familia, buscando un futuro esperanzador, ¿no?
Está basada en mujeres reales, ¿no?
Sí, está basada en estas tres mujeres, existen. De hecho, bueno, no voy a hacer spoiler de la película, pero son reales y sabemos que siguen vivas y que siguen haciendo con su vida.
Diego, un compositor tiene que ser capaz de escribir música para cualquier área, pero en tu caso, ¿por qué música para el cine?
Pues mira, porque siempre me fascinó desde pequeñito la relación con la música, de la música y el cine, y el increíble poder de narración que la música del género tiene, ¿no? Esa relación a mí siempre me fascinó desde pequeño y bueno, pues fue lo que hizo que me emocionara de niño y que decidiera después dedicar mi vida al género.
Y te iba a preguntar si cómo es de complicado, que me imagino que tiene que serlo, ¿no? El proceso creativo de componer música para unas imágenes que te dan y a partir de ahí tienes que empezar a crear.
Es un proceso fascinante, muy complejo, no te voy a engañar, porque lo es. Después ya cuando te sientas en el cine y empieza la película, es una experiencia que te vuela a la cabeza en el buen sentido, ¿no? Es como un milagro absoluto, ¿no? Todo se junta y está empastado, funciona y
cobra sentido todo.
Y cobra sentido totalmente. Es un oficio absolutamente maravilloso, ¿no? Y necesario.
Oye, Diego, y una pregunta. Tú has hecho varias bandas sonoras para cine de animación y para cine de imagen real. El proceso técnico, no sé si es igual o parecido, lo será, pero ¿hay alguna diferencia importante, interesante, entre hacer música para animación o para imagen real?
Sí, esa pregunta me la han hecho, es una pregunta fantástica. Pues mira, básicamente lo que tenemos que hacer los compositores de música para la imagen es contar una historia, narrarla a través de nuestra música, ¿no? La música para el cine es cine en sí mismo, ¿no? Con lo cual, básicamente, el principio es el mismo, ¿no? Porque independientemente de que sea una peli animada, una peli de acción real. ¿Qué pasa? Que en el cine de animación sí que es verdad que normalmente, por línea general, hay que escribir mucha música. A nivel de cantidad, ¿no? Atrapa la bandera escribió 85 minutos de música en...
¡Qué barbaridad!
En nada, 53 composiciones, fueron 2 meses o algo así. Super Klaus, que este año también estuvo nominado, y este año de las 5 películas nominadas a Mejor Película de Animación, yo era el coautor de 2 de ellas. Mariposas Negras, que es quien se lo llevó al final, y Super Klaus fueron también 80 y pico minutos de música.
O sea, toda la película.
Sí, casi toda la película. Más que en esa película en concreto era una locura, pues Stephen Majauri, un director canadá, quería... Hay muchísima música. Y tienes que escribirla en un periodo de tiempo absurdo, porque los productores lo quieren para antes de ayer. Todo. Entonces, esa yo diría que es un poco la característica. Pero más allá de esto, porque realmente tienes que ponerle música y tienes que ser lo suficientemente versátil como para ser capaz de narrar la película a través de tus partituras, ¿no?
Y aquí trabajas, me imagino, que codo a codo con el director.
Por supuesto, claro, siempre. El diálogo en todo proceso creativo a nivel cinematográfico entre el compositor y el director es absolutamente esencial.
¿Ayuda que el director sepa, por lo menos, expresarse en terminología musical para hacerte llegar realmente lo que quieres transmitir, o no es necesario esto?
Bueno, quiero decir, yo he trabajado con todo tipo en ese sentido. He tenido todos los tipos de profesionales que conocen y me saben decirme, oye, pues aquí me encantaría, ¿tú crees que podrían funcionar unos pizzicatos de cuerda aquí tocados o a alguien pues que no tiene ese nivel de conocimiento, ¿no? Pero bueno, para eso tiene que estar el compositor, ¿no? Para primero para escucharlo y después para aportar. Porque bueno, el compositor es el que sabe cómo realizar su oficio y el director tiene que confiar en su compositor. Esto es súper, súper importante, ¿no? Que haya esa confianza mutua y que después el compositor dé también su punto de vista, ¿no?
Vamos a escuchar otra de tus composiciones, la citabas hace un momento, la película Super Klaus. Diego, ¿hay alguna película en la que hayas trabajado a lo largo de tu carrera que te haya supuesto un desafío como compositor?
Todas son un reto, todas son un reto, porque además en cada uno de mis trabajos intento dar siempre el 200%, intento darlo todo, entonces todas son un reto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Mariposas Negras, pues fue un reto potente porque, como decía antes, hablamos de tres culturas muy diferentes y necesitábamos hacer un viaje musical a través de esas tres culturas y que a la vez estuviera todo empastado, ¿no? ¿Sabes? Entonces, claro, estás hablando de sonoridades con las que normalmente no sueles trabajar, instrumentaciones típicas del Caribe, de la India, el sitar, las tablas, la percusión de la India, coros, percusiones africanas, es decir, el steel drum del Caribe, ese instrumento de percusión metálico redondo que suena muy festivo siempre porque yo le di un giro completamente diferente en la partitura, y todo eso aderezado con voces femeninas, neutras, con orquesta de cuerdas, cuarteto, muchas cosas. Esa fue un reto maravilloso, pero que muy disfrutado, ¿no? Entonces, todas representan un reto importante siempre.
Bueno, y llevarse el Goya a casa.
Cierto. Cierto, hombre, eso ha sido absolutamente maravilloso, completamente inesperado. Pues son cosas que, de verdad, que bueno, siempre dices, Dios mío, bueno, ya estar aquí es un premio. Para mí siempre lo digo, ¿no? Me pasó lo mismo con Atrapa la Bandera, que también es el otro Goya de mi carrera como película, mejor Goya, mejor película de animación. Y bueno, pues ha sido una sorpresa maravillosa, sobre todo esta película que tiene un mensaje tan potente, ¿no? ¿Sabes? Que es lo que intentamos, que viaje ese mensaje y que remueva conciencias, ¿no?
Por cierto, no todo el mundo tiene el carné de miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood, que es la institución que otorga los premios Oscar. Supongo que habrás votado en esta última edición.
Sí, la verdad es que, bueno, tuve el honor de votar. Fue, bueno, algo también completamente inesperado. Pasado mes de junio recibí la invitación sorpresa, no tenía ni idea.
Pocos españoles, yo creo, que votan en los Oscar, ¿eh?
Sí, somos muy pocos, creo que somos 300 en total, 200 hoy algo, 300, sí. Quiero decir, de todos los que ha habido. Y bueno, pues recibí esta invitación de forma sorpresiva. Parte de, me escribió Charles Bernstein, un compañero de Los Ángeles, de Hollywood, muy reconocido, fue el gobernador de la rama musical de la Academia. Para ese medio, digo, estoy muy feliz porque en una reunión pues me han presentado varios compañeros tu nombre, para que seas aceptado. En julio ya esto se sabrá y estoy muy feliz por ti, porque conoces muy bien mi trabajo. Y entonces yo me quedé muy alucinado, le respondí, ¿qué me estás contando? ¿Me estás vacilando? Decía, no, en absoluto, esto es real. ¿Qué puedo hacer? Le dije yo, ¿necesitas que te envíe información, algo extra? Y me dijo, no, ya está todo hecho. Sí, todos tus créditos han sido encontrados por la academia. Eso me impresionó mucho, ¿no? Ya conocemos perfectamente todo, aquí se conoce, ¿no? y me quedé muy impresionado con eso, ¿no? Con que ellos hubieran hecho la tarea. Eso es muy anglosajón, ¿no? El tema de reconocer el talento. Y bueno, ya en julio pues me enteré, por, además, por mi amigo Justin Hurwitz, doble oscarizado, compositor de La La Land, que me escribió un mail, o sea, Diego, welcome to the academy. Y esa misma tarde ya recibí el mail de la academia confirmándomelo, ¿no?
¿Y acertaste con tus votaciones? ¿Se correspondían luego con las películas premiadas, más o menos?
Bueno, tuve digamos que ahí tuve algo de suerte. Yo, como académico, se supone que no podemos decir a quiénes hemos votado, pero sí que este año algunas de las candidaturas acerté en algunas. Y me sorprendió
mucho.
Bueno,
no está mal, no está nada mal.
Bueno, Diego también ha trabajado, y tu trabajo lo conocen grandes figuras como Hans Zimmer. Sí. ¿Eh? Supongo que eso es más fácil siendo el director del FIMUCITE, ¿no? El festival de música de cine más antiguo del mundo, que se celebra cada año en Tenerife.
Sí, efectivamente. Él ya conocía mi trabajo antes de FIMUCITE, pero...
No es cualquier cosa, pero, Hans Zimmer, ¿eh?
Sí, sí. No, desde luego.
Sí. He tenido el honor de trabajar con muchos grandes, con Hans Zimmer, con Howard Shore, tres veces ganador del Oscar por El Señor de los Anillos, de dirigir su música, la música de todos, los grandes maestros del género. Y Filmocitesi, bueno, es el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, el más antiguo del mundo en su género, es un referente mundial de la música para el cine. Filmocitesi son las siglas de esto, ¿no?, que he comentado. Y este año celebramos la 19 edición. De un evento que posiciona a Tenerife en dentro del género, y por el que han pasado todos los grandes. He tenido el tremendo honor de poder aprender de todas esas partituras de grandísimos compositores, Bernard Herrmann, Jerry Goldsmith, etcétera, etcétera. Toda esa literatura ha pasado por mi cerebro, que ha ayudado también a imprimir mi sello como compositor del género.
¿Y un festival de música de cine cómo es? O sea, ¿van distintos compositores que ejecutan alguna de sus piezas o cómo funciona?
Ha habido de todo. Es un festival temático. Cada año se dedica a un tema. Este año es Italia. Nada más y nada menos, su legado histórico, su cultura, su cine y su música. Entonces tenemos una serie de invitados, ¿no? Industria relacionada con la música de cine, compositores, y se celebran una serie de conciertos, de producciones originales creadas por el festival, que después hemos llegado a exportar fuera, y celebramos el género en sí mismo, ¿no? Y mostramos a la audiencia, ante un auditorio como es el de Tenerife, que es increíble, primera división mundial, al lado del Océano Atlántico.
Es una maravilla.
Una orquesta de primera división mundial también, pues que la música para el cine puede ser disfrutada también en una sala de conciertos ante una audiencia real, ¿no?
Pues este festival se ha consolidado como un referente internacional de la música para cine y es un eslabón más de una carrera llena de éxitos del compositor Diego Navarro, al que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta tarde. Diego, un placer.
Placer ha sido mutuo, corazón.
Gracias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
No ha llegado todavía la niña. ¿Y si...?
No le ha pasado nada.
¿Y si vamos a dormir?, te iba a decir.
Ah, vale.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas, uniendo el servicio contigo con un seguro antiatraco gratis, también te la da a ti. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Si al cerrar la ventana oyes esto, es que tu casa pierde energía. Y eso es perder dinero. Si quieres reducir tu consumo, en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Consulta condiciones en tienda y web.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Fundación Randstad abre la convocatoria para la 20ª edición de sus premios que reconocen las iniciativas que mejoran la empleabilidad de las personas con discapacidad. Inscríbete en las distintas categorías: empresas, entidades y personas con discapacidad. El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 13 de marzo. Consulta toda la información e inscríbete en fundacionrandstad.es. Fundación Randstad. La inclusión la hacemos entre todos.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon,
se le aceleró el corazón. Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Amazon, los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
Descubre el Eclipse Cross PEP, el SUV coupé de Mitsubishi con la tecnología híbrida enchufable más probada y fiable. Conduce con máxima seguridad gracias a su tracción 4x4 permanente Super All Wheel Control. Visita tu concesionario Mitsubishi y llévate tu Eclipse Cross PEP totalmente equipado con hasta 13.000 euros de descuento. ¿A qué estás esperando?
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Voy a ver si me acuerdo, Rosa, de las cosas que nos han dicho los oyentes que van acumulando en casa. Por supuesto, las bolsas de basura, que esto es un clásico. Sí. Los tarritos de cristal también. Sí. Libros por todas partes, películas de VHS y DVDs. Los botes de la margarina y de la mantequilla. Bueno, no los botes, las tarrinas.
Sí, sí, y del guacamole.
Y del guacamole.
Acuérdate, sí, sí, los jabones.
Los jabones
de los hoteles.
De los hoteles también, efectivamente. Bueno, pues las cosas, estamos hablando de lo que acumulamos en casa sin ningún sentido, sin ningún orden y sin ninguna... utilidad.
Efectivamente. ¿Puede ser un vicio? Quizás, porque es que es algo que no se puede evitar.
Pues yo he sido modista y cuando me sobraba algún retal que me gustaba, que a la clienta no le tenía que servir, pues que me lo guardaba. Y ahí tengo un montón de cajas con retales porque a veces decía, pues para un detalle, para... Ahora solo le coso a mis nietas los trajes de fallera. Y cuando de cuando en cuando voy y veo las cajas en el garaje, digo, que no iría y lo tiraría. Pero mira, lo abro y ya no puedo. Eso entre otras cosas, que ya no sé ni qué hacer con ellas. Pero es vicio, no se puede evitar. Sí, buenas tardes, guapas.
Cajas y cajas. Vamos guardando las cosas por eso y le damos un componente sentimental, nos entra la nostalgia, la morriña y decimos, venga, la guardamos. Pero un día te vienes arriba y ese día estás con la fuerza de decir, venga, a la basura todo o a reciclar o se lo doy a alguien que le vaya, pues que lo vaya a utilizar
pues
realmente.
Pues casi mejor. Porque...
yo tengo días de estos también, claro, es que de acumular, los que más. Pero de pronto un día me da la ventolera y digo, limpieza de todo y me pongo a tirar cosas sin mirar lo que hay dentro.
Haces bien, porque es que si no llegará un momento que no cabes en la casa.
Buenas tardes, gente. Yo lo guardo todo. Desde una vajilla de mi abuela hasta una vajilla de mi madre, un cubierto desparejado, la ropa que me queda grande porque ha adelgazado por si acá, guardo libros, guardo los botes de cristal, las bolsas de plástico, por supuesto, eso es un... que no puede faltar. Las de papel, también las guardo. Mi casa es como una tienda de segunda mano o como un anticuario, es que lo guardo todo. Bueno, gente... espero no ser la única. Buena tarde.
Uy. No eres la única. Somos muchos.
Desde
el bazar turco que decía otra oyente
sí,
antes.
Sí,
mi casa es un bazar turco.
Y ojito, porque si te da por tirar o por donar, que también hay que hacerlo, te tienes que asegurar bien antes, Pilar.
Buenas tardes, hola gente. Pues una de las cosas que se acumulaba mucho en casa de mis padres eran libros. Porque tenían muchísimos libros, hasta tal punto que había en el trastero cajas llenas de libros porque no había sitio en el piso para guardarlos. Y me acuerdo una vez, limpiando la estantería, que saqué uno de tantos libros que había y se cayeron 4.000 pesetas. Sí, sí, pesetas, de las de antes, ¿eh? De las de antes. Venga, un saludo, gente.
Oye, pues 4.000 pesetas era una pasta,
¿eh? Que sí.
Era una pasta, pero vamos,
a ver si vas a tirar
el libro y no ser consciente.
A ver si vas a tirar algo que tiene premio. Ten cuidado cuando te dé esa ventolera de tirarlo todo.
Oye, qué antiguo. Lo de las pesetas ha sonado de pronto, ¿verdad?
Sí, pero cundían mucho, ¿eh?
Y fíjate más que nuestro invitado euros. Que nos ha dicho que dentro de nada estaremos con el euro digital.
Calla,
en fin,
calla.
Las cosas que te hemos contado hoy en la tarde. La radio continúa ahora con Ángel Expósito y su linterna.
Línea editorial.
Territorial.
Cadena COPE.
El presidente chino Xi Jinping ha afirmado que su país está preparado para cualquier tipo de guerra con Estados Unidos. Y como es sabido, todas las guerras comienzan con una confrontación verbal. La escalada de tensión entre China y Estados Unidos corre el riesgo de convertirse en algo más que un conflicto comercial o arancelario, y subestimar las declaraciones de Xi Jinping sería una imprudencia temeraria. Que el orden internacional está redefiniéndose es un hecho. El talante de actores internacionales como Putin, Xi o Trump, en un contexto en el que Europa aún no ha reivindicado su papel, augura también una tensión con consecuencias imprevisibles. Por ello, la diplomacia, la mediación y el respeto por las reglas deben ser más importantes que nunca. Lamentablemente, las soluciones del pasado no parecen ya suficientes para restaurar un orden que hoy se encuentra amenazado desde distintos frentes. Este escenario de advertencias cruzadas, agravado por las declaraciones del secretario de Defensa de Estados Unidos, quien ha asegurado que su país también está preparado para la guerra, será determinante en la evolución de otros conflictos, como la guerra en Ucrania y la inestabilidad en Oriente Medio. Nada de lo que ocurra en los próximos meses podrá entenderse sin observar atentamente la relación entre Washington y Pekín, una relación en la que Europa no puede limitarse a ser un mero espectador.